Es un hecho que cuando uno hace listas de lo mejor de lo que sea, se arriesga a no complacer a todo mundo. Pero sobra decirles a todos los inconformes que la palabra según es fundamental en la consulta de estas listas. Recuerden los evangelios según San Lucas, según San Mateo, etcétera, etcétera. Y pues tomando en cuenta esto, he aquí la lista de los mejores discos de la década según San Jorge, según San Soto y según San Micro. Empezamos con San Jorge, profeta.
Ese soy yo.
Profeta evangélico de la música.
Profeta evangélico, y además déjame decirte que se siente uno muy honrado de ser elevado a ese nivel ya.
Sí, ya.
Donde están solamente los grandes, ¿no? Esos que ya tienen una aureola en la cabeza y brillan cuando se apaga la luz.
Exactamente. Esos que cuando se mueren se apaga una estrella, ¿no?
A ver, entonces, ¿cuál es la cosa? Tengo que presentar mis 10 discos y voy a empezar con el número 10.
Exactamente.
Bueno, con tu yo sí quisiera 10. Nada más decir que estos no son los 10 mejores discos de la década, son mis discos favoritos de la década. Entonces, reclamaciones y todo lo que quieran hacer, bueno, pues ya les diré después a dónde las hagan llegar. Pero bueno, primeramente, en el número 10 de mis discos favoritos de la década está un disquito que produjo Nigel Godrich, que curiosamente ya estaba yo sacando entre las cosas curiosas de esta lista, es que este productor aparece 3 veces dentro de mis 10 discos favoritos. Entonces habla mucho de mi perfil musical y qué es lo que me llena el oído, ¿no? Pero bueno, es un disco que se produjo en el 2005, lo hizo Nigel Godrich, pero el artista es Paul McCartney.
Paul McCartney.
Sí, miembro de esa bandita que se llama Los Beatles, ¿no?
Sí, bandita insignificante.
Sí, bueno, el disco se llama Chaos and Creation in the Backyard y me parece muy importante porque vuelve a poner a uno de los artistas más importantes de la historia de la música, y si se quieren clavar en el rock, pues en la historia del rock, nada más fue parte de la dupla Lennon y McCartney, responsables de muchísimas de las canciones con las cuales ustedes se hincan y se persinan todas las mañanas.
Claro, claro.
Entonces, bueno, pues Nigel Godrich tuvo, se puede decir, huevos.
Sí, claro.
Tuvo los huevos de tomar a Paul McCartney, meterlo en un estudio y decirle: lo que tú estás haciendo está mal y yo te voy a decir cómo hacer las cosas, porque lo que has estado haciendo durante los últimos 15 años está de hueva.
Cursilón.
A nadie le interesa y está madreadón. Entonces necesitas como hacer las cosas de otra forma. Entonces lo metió en un estudio, bueno, que es el Abbey Road, famosísimo en Inglaterra. Y bueno, Paul McCartney se aventó la onda de tocar todo el disco él solo. Entonces él toca batería, guitarra, bajo, y en algunas ondas le ayuda George Martin, el productor ya famoso de los Beatles, arreglando algunas cuerdas. Y Nigel Godrich también le mete producción en algunas otras.
Eso te iba a comentar, que era así como su nuevo George Martin en todo caso.
Sí, se puede decir que sí, es como su nuevo George Martin. Bueno, Nigel Godrich, para los que no lo conozcan, y voy a sonar muy mamón y muy snob, pero pues es el productor del OK Computer de Radiohead, uno de los discos más importantes de la década de los 90. Y bueno, al cual, pues sí, mucha gente le prende veladoras, incluyendo al que está hablando en este momento.
¿Cuál es la rola más buena de ese disco?
No sé, a mí me gusta todo el disco completo, me parece de verdad que es un disco perfecto, por eso lo puse. No sé si sea uno de los mejores de la década, pero sin duda define muchísimo mi momento de vida en estos últimos 10 años. Canciones que sí, invariablemente forman parte del soundtrack de mi vida, han estado en el iPod invariablemente muchas veces. Bueno, hay muchísimas que me gustan, y bueno, como pasa con los buenos discos, o por lo menos con los que uno se enamora, hay canciones que de repente están y luego ya no están, y luego hay unas que ya no te gustaban tanto cuando lo escuchaste por primera vez, pero de repente te clavan de alguna forma.
Regresas a
Entonces, pues sí, es un disco que tiene esa capacidad, ¿no?
Entonces el Chaos and Creation in the Backyard.
Chaos and Creation in the Backyard,
en el 10.
De Paul McCartney, en el número 10, sin duda.
Detonador891.com.
Muy bien. ¿Y el 9?
El número 9 también es producción de Nigel Godrich, pero pues este es un músico californiano que bueno, pues se hizo muy famoso en los 90. Se llama Beck Hansen, el famoso de Soy un perdedor, I'm a loser, baby.
Claro,
pero bueno,
claro.
Cuando la fiesta se acabó, es decir, después de lo de Ley, cuando sacó este disco en los 90 tan icónico, ¿no? Y tan chingón, pues le vino una rachita a Beck donde empezó a consumir muchas drogas, se metió en la cienciología, su vida se hizo un desmadre, se enamoró de una chica que lo trató como muy mal, y bueno, entró en una depresión muy cabrona y grabó este disco que se llama Sea Change.
Buenazo. Sí, estoy de acuerdo.
Es una chingonería, también lo produce Nigel Godrich. Y bueno,
y es totalmente distinto a lo que venía haciendo, ¿no?
Absolutamente distinto.
No es nada fiestero, nada.
No es nada fiestero, es un disco muy triste. De hecho, se puede ver desde la portada, es una fotografía de Beck con los ojos bastante llorosos y unos colores frente a ellos. Es una onda, el sonido es como muy folky. Es Beck con su guitarra acústica, acompañado de la vestimenta que le da Nigel Godrich, ¿no? Que si bien no me parece que sea exagerada, ¿no? Sino como que arropa las canciones de forma muy chingona.
Órale, entonces que lo traten más mal las mujeres, ¿no? Para que siga haciendo discos así.
Sí, y ¿sabes qué? Es curioso porque después del Sea Change empezó a sacar ya otro tipo de discos,
el
más
güero,
en lo que,
¿no?
Uno, sí, el güero y luego el Midnight Vultures y esas ondas. Uh-huh. Bueno, el Midnight Vultures fue anterior,
antes,
sí. Y bueno, empezó a sacar discos ya más en la onda de Beck. Hasta el último se llama Modern Guilt, ¿no?
Muy bueno.
Sí, también. Que es más rocker, ¿no?
Pero no lo metiste en tus
top 10. No, definitivamente sí, el mejor disco de Beck en estos últimos 10 años me parece que es Sea Change, uno de mis discos favoritos de la década, en el número 9. Buenísimo, este sí es para escucharlo en cualquier día o cualquier estación del año, ¿no? Ya ves que hay discos que son como muy veraniegos,
sí,
de fiesta y eso. No, este sí es para siempre.
Entonces, Beck con Sea Change en el 9.
Beck con Sea Change.
Nice. ¿En el 8?
En el 8, pues es otro disquito. También está clavado en la onda folky, pero también con muchas ondas de country. Y bueno, es de Ryan Adams. No confundir con Bryan Adams, por favor.
Claro.
Yo sé que es un cliché, pero no, es Ryan Adams. Es el disco Gold, que salió pocos meses después del atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, en Estados Unidos.
¿Es el de la rola de I'm So Alive?
No, ese es Rock and Roll.
Oh, ok.
Sí, sí. Este disco, bueno, se hizo muy famoso porque tenía una canción que se llama New York, New York, que curiosamente es de las canciones que menos me gustan del disco, pero se convirtió en un sencillo muy famoso en MTV porque pues coincidió con el ataque a las Torres Gemelas. Y esto no fue una cosa premeditada de Ryan Adams.
Oye, ¿no es como patriotero acá, como
no,
tipo
para nada.
Bruce Springsteen, medio
no,
de hueva?
No, de hecho no. New York, New York es una canción que escribe Ryan Adams porque él se va a vivir a Nueva York y narra ahí aventurillas con chicas en los hoteles y las calles y las pedas y eso, ¿no?
Ah, eso sí.
Pero en
padre.
Realidad el disco se llama Gold, lo repito, pues es un disco muy triste, ¿no? Si algo caracteriza o caracterizaba la música que hacía Ryan Adams a principios de los 2000, era que era un güey muy azotado, pues, y eso a mucha gente le, pues, le daba hueva, ¿no? Entrarle.
Claro.
Pero bueno, si hay un disco de Ryan Adams que defina como estos 10 años, es el Gold. Mucho del sonido del country y bueno, no sé si con el perdón de algunos puristas, creo que sí le abrió la puerta a mucho de la onda folky country, del new country, esta que se puso de moda ya como en el 2003, 2004, cuando empieza Wilco también, que sale así como a la fama, ¿no? Con el Yankee Hotel.
Y que Fox aquí a Guadalajara apenas está llegando.
Que apenas está llegando ahora con los Monsters of Folk, ¿no? O Sheehan Him, esas ondas. Pues el primero que estuvo así como muy en el mainstream fue Ryan Adams. Y bueno, fue un disco que sí fue muy importante, al grado de que artistas ya muy consagrados de la escena musical se dedicaron a reseñar el disco. Y bueno, entre ellos un personaje como Elton John dice que él estaba en un bache creativo muy cabrón, y también David Bowie, y escucharon el Gold de Ryan Adams y se les vinieron ideas muy frescas y todo, y de hecho se lo llevaron de gira, y parte del por qué se hizo muy famoso
se lo llevó porque Elton John de gira, sí, y acá le tiró,
sí,
la...
Pues, a lo mejor
le metió mano a sus ideas también.
Sí, bueno, pues este güey sí fue como mucha influencia para muchos tipos ya muy de la vieja escuela, que les latió mucho la forma de escribir. Es un muy buen letrista, tal vez no es el mejor cantante, pero sí es un muy buen letrista, y su música tiene la capacidad de ser honesta. Y bueno, eso ya es mucho decir, ¿no?
Entonces Ryan Adams con Gold en
Ryan
el 8.
Ryan Adams con Gold en el número 8.
Detonador891.com.
¿En el 7?
En el número 7 está... También es una onda de country, pero una onda de country mezclada con el sonido del rock más puro y cochinote. Lo produjo Jack White, pues ustedes lo conocen por los White Stripes, es el guitarrista también de los Raconteurs y el baterista de los
Dead Weather.
De los Dead Weather. Bueno, pues este disco es de Loretta Lynn, es una cantante de country que ya es miembro honoraria de la tercera edad. Y bueno, el disco...
¿Cómo está eso de ser miembro honorario de la tercera edad?
Sí, bueno, ya está muy vieja, pues. Oh, okay. O sea, Loretta Lynn tiene grabando discos desde 1950, es una cantante de country norteamericana.
Es como Kenny Avilés.
Sí, pero en chingón.
Tómala, Kenny.
No, bueno, Loretta Lynn es una cantante country que empezó desde como los 14 años en el circuito de los bares country de Estados Unidos, y es una de las cantantes muy, muy importantes. O sea, no es Dolly Parton, que Dolly Parton sí es como muy famosa en el sentido de lo popular, sino ella es como de la parte, pues no sé, como de la parte exquisita del country, ¿no? Norteamericano. Es una onda como ahora Johnny Cash, que está como muy revalorado, y ya no es simplemente un músico de country, sino un músico muy influyente también. Bueno, pues esta es Loretta Lynn. Y bueno, en el 2004, Loretta Lynn estaba ya muy olvidada también en el mainstream. Y bueno, Jack White, como buen conocedor del country y de los sonidos del sur de Estados Unidos, pues la rescató del olvido y se empeñó a producirle un disco, que además se ganó el Grammy al mejor disco del año country,
género country,
en el 2004. Es una chingonería, de verdad. Si quieren escuchar algo diferente, algo que no suele ni a los Strokes, ni a Interpol, ni a los sonidos electrónicos de moda, sí entrenle al disco de Van Lynn Rose, de Loretta Lynn. Es una chingonería, eso, lo mejor de los White Stripes con lo mejor del country de la vieja escuela. Suena bien chingón.
Oh, lo voy a anotar en mi lista. Entonces, hay que hacer un breve receso. ¿Con qué rola de la década nos vamos ahorita? Y luego regresamos a los lugares 6, 5, 4, 3, 2 y 1, Jorge.
Una rola de la década para... Pues una rola fiestera. Una rola que definitivamente marca la década es One More Time de Daft Punk.
Excelente.
Entonces, yo sí me la tería seguirle con eso.
Vámonos con One More Time de Daft Punk. Ahorita seguimos con el conteo de San Jorge.
Sas.
Detonador891.com.
One more time.
a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free.
Y bien, eso fue Daft Punk con One More Time. En el listado de San Jorge, sus 10 de la década. Vamos, ¿qué tienes en el número 6?
El número 6 es un disco que se tardó décadas en salir y muchos clavados y melómanos lo estábamos esperando. Yo no desde hace 40 años, pero sí desde que me di cuenta que estaba en el tintero. Y es un disco de Brian Wilson, líder, compositor, músico de los Beach Boys, esta banda californiana de los 60. Y bueno, el disco es Smile. Brian Wilson, después de haber grabado el Pet Sounds, uno de los discos muy importantes en la historia del rock, se clavó muy cabrón en el ácido y en las drogas y cayó en depresiones muy gruesas.
Qué raro, ¿no?
Sí, y tuvo la pretensión de hacer su obra maestra. Todo mundo coincidía en que Pet Sounds era como lo mejor que había hecho y él quería hacer todavía más y tener el proyecto de hacer Smile, pero pues por la depresión, las drogas y todo lo que conlleva todas esas ondas, no se pudo hacer. Y fue hasta entrado el 2000 que Brian Wilson pudo recobrar la inspiración gracias a un montón de gente de la nueva generación, entre ellos Beck, Sean Lennon, el hijo de John Lennon, muchísima gente que decía, es que Brian Wilson es un chingón y es nuestra inspiración.
¿Qué rola es la mejor, la que tú dirías? ¿Es de Brian Wilson Smile? ¿Cuál es la que...?
Bueno, pues es Good Vibrations, es una canción que los Beach Boys hicieron famosa en los 60, pero se sacó de las grabaciones del Smile. Entonces esa canción era uno de los temas principales de Smile y bueno, se recupera para esta nueva edición, más bien la edición ya definitiva de Smile, ¿no?
Órale. Y ese estaría en el disco 6 de tu top 10.
Sí, Brian Wilson, Smile, y por eso, porque es un disco que suena atemporal y si quieren escuchar un disco, repito, que no suene a la tendencia de moda de ese tiempo, entrarle Smile es un viaje al pasado, pero también al futuro de la música, ¿no?
Y por fin acá San Soto.
No, adelante, estoy escuchando la lista de don Jorge.
En el número 5.
En el número 5, y perdón si les va a causar polémica, pero yo sí tengo un empate salomónico en el número 5 y son los dos discos de los Libertines.
Vas a tener que partir a la mitad.
Sí, es
estás
que...
como Peter Travers, que pone todo El Señor de los Anillos en una sola película.
Es un grande.
Bueno, pues como los grandes, yo pongo los dos discos de los Libertines, el primero que es Up the Bracket y el segundo que es The Libertines, nada más, en el quinto lugar. ¿Por qué? Pues porque si hubo una banda que definiera la actitud del rock and roll, el sonido, cómo se veía, cómo sonaba, cómo debería de ser esa actitud punk, londinense, la mejor escuela de los Sex Pistols, pero con muchísima mejor calidad y muchísima mejor producción y más inspiración, si fueron los Libertines. Sí, me parece que es una banda que define el sonido de los 2000.
¿No se te hace como demasiada laraca alrededor de esas bandas, sobre todo alrededor del vocalista, de Peter Sands?
Bueno, pero es que eso es posterior a The Libertines, ¿no? O sea, los Libertines se desbandan.
Pero ya le entraban duro a las drogas.
Sí, bueno, le entraban duro a las drogas, pero desde que eran adolescentes, los dos morros, ¿no? Son amigos, es un grupo de dos amigos, son los dos vocalistas y los tocan la guitarra y entre los dos componen la música, y siempre crecieron juntos y tienen una relación ahí como de amor fraternal muy cabrón entre los dos, y los dos eran unos junkies de lo peor, pues, ¿no?
Y bueno, amor fraternal en meso, ¿no?
¿Cómo que de lo peor? Unos junkies profesionales, ya de veras.
Eran unos junkies profesionales. Y bueno, Pete Doherty lo que tiene es que en algún momento se lidió con Kate Moss, la supermodelo, y desde entonces los tabloides se interesan en qué es lo que está haciendo Pete Doherty.
Y que se está metiendo.
Porque en algún tiempo se estuvo metiendo con Kate Moss.
Que debe ser una droga fabulosa.
Sí, bueno, pero independientemente de todas esas cochinadas de los tabloides, la verdad es que los dos discos no tienen desperdicio. El primero es un madrazo, así uno de los mejores debuts de la década, y el segundo es un disco de despedida muy muy triste también. Es una chingonería.
La rola de ese.
Uy, pues entre los dos está difícil. Si escogiera, me iría por el segundo, porque me parece que es un disco todavía mucho más honesto que el segundo. Este disco se grabó cuando la banda ya se estaba desbandando y había pedos ya internos entre los dos vocalistas. Y bueno, yo creo que sí sería Music When the Lights Go Out.
Muy bien, esa para anotarla en el top iPod.
A mí me gusta muchísimo Don't Be Shy del primer disco.
Ah, sí. Bueno, es que el primer disco es un madrazo, ¿no?
Sí, que además lo usaron después para comerciales, ¿no?
De Axe.
Ah, sí. Muy bien. ¿Y en el 4?
En el 4, pues es el disco del cual salió la canción que programé al principio, que es One More Time, es de los franceses de Daft Punk. Y bueno, ¿por qué está en la lista? Pues porque si algún disco definió la fiesta de la década, es el Discovery de Daft Punk, ¿no? El sonido del house, el sonido del electro, el recobrar los sonidos de los 80, esta onda de los sampleos, el sonido parisino, pues es de este disco, ¿no? Y no tiene desperdicio.
Sí, de hecho Kanye West el año pasado sampleó una parte
sí,
de la canción.
Sí, ¿no? Harder, Better, Faster, Stronger.
Muy buena versión.
Sí, bueno,
te quedas con la original, obviamente.
Sí, bueno, por supuesto. Y bueno, es tan influyente este disco de Daft Punk que salió en el 2001, o sea, ya hace ya muchos años.
Ya marcó pauta.
Hay muchísimas bandas que en este momento quieren seguir sonando a lo que Daft Punk hizo hace 9 años. Entonces,
ejemplos.
Bueno, eso habla.
¿No? ¿Cuáles vendrían siendo? No sé.
Muchísimos.
¿Cod Copy, dirías?
No, fíjate que no tanto Cod Copy, pero si te quieres clavar en México.
O pues Mastercraft. Ahí están
los Dynamite, por ejemplo.
Los Dynamite, la misma ronda.
Bueno, hay un montón de bandas, ¿no? Mastercraft pudiera ser, sí. Bueno, en la onda electrónica muchísimo, ¿no?
Y ese entonces Daft Punk con Discovery en el 4.
Sí, definitivamente 4. En el número 4, Daft Punk con el Discovery.
Detonador891.com.
¿Y en el 3?
Ay, aquí me estoy metiendo ya en problemas porque creo que me sobra un disco y voy a tener que sacar este.
Bueno.
En el número 3.
Luego les digo cuál es el que
sí,
sacó.
Esos suspiros fueron de estos dos amigos que se quedaron fríos por mi decisión. Bueno, el número 3 está Interpol con Turn on the Bright Lights.
No, discazo.
Sí, ¿por qué? Pues porque me gustó muchísimo y también marcó muchísimo un periodo de mi vida donde básicamente escuchaba el disco de principio a fin sin parar en un loop infinito, ¿no?
Muchas veces en
muchísimas
un día.
Veces en un día. Me parece también que tiene grandes canciones y bueno, yo lo decía fuera del aire con estos dos brothers, que me parece que Interpol hizo un gran disco debut, uno de los grandes discos debut de la década, pero como que después ya no... No me enganchó.
Los subsecuentes.
Los posteriores ya no me pegaron, sí. Pero bueno, si hay una banda que haya definido el sonido así como del rock del 2000, pues sí, mucho en parte es Interpol, ¿no? Y bueno, los imitadores que salieron después de este sonido, que si bien no era del todo original y viene de Joy Division y del post-punk ochentero y
claro.
Eso, después salieron un montón de bandas queriendo sonar con Interpol. Y en México hay un montón.
Editors. Ajá. ¿Quién suena de las bandas mexicanas o incluso tapatías? ¿Quién podría estar queriendo sonar a...?
Pues mexicanas hay un montón. Está la banda donde está... Ay, ¿cómo se llaman estos güeyes? Se me olvidó el nombre. Subdivisions.
Subdivisions.
Ah, es cierto. Sí.
A ver, una banda que se llama Subdivision quiere sonar a Interpol, que a su vez sonaba Joy Division.
Sí.
Padre.
Padre. No, bueno, y bueno, también decíamos eso, que es un debut, es un madrazo, pues, pero en vivo parece que no logran conectar tan cabrón, ¿no?
Sí, aquí decía San Soto que no, ¿verdad?
¿Cuál?
En vivo no funciona Interpol.
A mí no me gustó en vivo, los he visto una sola vez, me quedé con las ganas de ir a DF hace unos 3 años, estuvieron en DF y luego regresaron para un festival en Santa Fe, pero la verdad la experiencia aquí en Guadalajara no fue la mejor para mí. Me parece que estaban fuera de ritmo y que desafinaban, y bueno, mucha gente me ha criticado por decir eso, pero si estuviera grabado el concierto, ustedes podrían notarlo.
Ahí está el comentario de San Soto. Entonces, Interpol con Turn of the Bright Lights.
Número 3.
¿En el 2?
En el número 2, la banda de Jack White, pero ya con Meg White, su ex esposa y baterista.
Entonces sí era ex esposa, no su hermana.
Sí, no, sí, ex esposa. Es una baterista muy limitada, pero muy cumplidora y además muy chingona a la hora de pegarle a los tamborcitos. Y bueno, son los White Stripes con White Blood Cells. Que a diferencia de todo mundo que tienen un altar el Elephant, a mí no me parece el gran disco. A mí no. Me parece muchísimo mejor White Blood Cells. Sí.
Elephant, yo creo que por las rolas, que es los sencillos del Elephant.
Seven Nation Army, ¿no?
Ajá, los sencillos del Elephant son como más pegadores que los sencillos de...
Bueno, Seven Nation Army seguramente debe estar en todas las listas de las mejores canciones de la década, ¿no?
Exactamente.
Pero sin embargo, como producto completo, como obra completa, me parece muchísimo mejor este disco. Tal vez menos pretensión comercial, no lo sé, pero bueno, nada más es una cosa ya personal. También tiene que ver que es el disco con el que descubrí a los White Stripes a un nivel ya de que de verdad me gustaran, pues.
Porque antes habían sacado otro,
sí,
¿no? El de Steel.
Sí, sí, y que repito que no me pegó tanto, pues. El momento donde de plano sí me entraron mucho fue este, con el White Blood Cells, y definitivamente sí, mi canción favorita sería Dead Lips and the Dirty Ground, que... Cuando vinieron a Guadalajara la tocaron en vivo y creo que fui de los pocos que estaban brincando como si fuera el fin del mundo.
Ah, yo también era de esos pocos. Me encantó ese concierto en vivo que dieron aquí. White Blood Cells, de los White Stripes. Me quedo yo con Fell in Love with a Girl, sobre todo por el video que hizo Michel Gondry.
Sí.
Yo creo que la estética tuvo mucho que ver con el éxito de esta banda, ¿no?
Sí, por supuesto.
Muy bien, entonces ese fue el número 2 de San Jorge.
Sí. Y en el número 1 tuve que sacar un disquito hace rato y les voy a decir cuál es el Key Day de Radiohead. Lo saqué.
Muy mal.
¿Por qué? Porque si bien sí tuve muchos años donde estuve escuchándolo frecuentemente, y que no se malinterprete, sí creo que es un gran disco y es una de las grandes obras de Radiohead, tal vez al mismo nivel de OK Computer, pero en este momento ya no lo escucho
ya
tanto.
Ya no te movió.
Lo que sí...
Está en el...
Tendría que ser The Strokes.
The Strokes.
Is This It.
Is This It, ¿por qué?
Pues porque de entrada, cuando salieron los Strokes y los escuché por primera vez y los vi en vivo en DF la primera vez que vinieron, fue una experiencia de verdad muy cabrona, como pocas veces la he vivido en un concierto. Ese primer concierto, que dieron los Strokes en DF,
que presentaron
en
el todo
Salón
el disco,
21,
¿no?
En el Salón 21.
Como 50 minutos.
Sí, el disco, el Is This It, desde la primera hasta la última canción sin parar, una experiencia de verdad demoledora, pues. Y el disco, me parece que si hay un debut perfecto y un disco de rock perfecto de la década es este. Define mucho el sonido, repito, el look, porque hubo muchas bandas que copiaron el look, pero nunca lograron
sí,
el
mucho
sonido.
Vato ya empezó a traer afros y pantalones deshilachados.
Sí, bueno, pues es eso. Me parece un disco que, si bien no es nada pretencioso, logra colocarse como uno de los grandes discos también de la historia del rock. Pues es una chingonería.
Entonces, ¿con cuál rola nos vamos para cerrar el círculo?
Pues sí, me gustaría una del Is This It de los Strokes, y no va a ser Last Night, no porque no me guste, sino porque sería una obviedad, y ya obvié con One More Time de Daft Punk.
Claro.
Pues sí, me gustaría muchísimo con Alone Together.
Alone Together de The Strokes.
Yo soy hiper fan de este, de New York City Cops, me parece.
New York City Cops es una gran rola, sí.
Pues esos fueron los discos de San Jorge. Vamos a escuchar esta canción que está a cargo de los Strokes, del disco Is This It, la rola
Alone Together.
Alone Together.
Enjoy.
Y ahorita regresamos con los discos de la década según San Soto.
Detonador891.com.
Bien, esto estuvo a cargo de los Strokes, Alone Together, ¿verdad?
Sí.
Ok, pues ya hicimos el recorrido por los 10 discos de la década de Jorge Báez. Ahora vamos con los 10 discos de la década de San José Soto.
¿Qué ondas? Pues los míos no están numerados, van a ir cayendo ahí, más bien no como melómano, sino como escucha un poco amateur y aficionado a la música que no se clava tanto, pero que me gustan muchos discos. Primero que nada, esta fue la década en que dejé de comprar discos, así que mis fuentes de adquisición a veces no son las más elegantes que uno pueda solicitar, pero bueno, les recomiendo taringa.net y les recomiendo a cambio que contribuyan para proyectos como la Wikipedia. A estas alturas ya cerró la convocatoria de donaciones, pero nomás vayan haciendo el cálculo de cuántas veces Wikipedia les ayuda en este 2010 para que cuando venga la convocatoria en finales de noviembre y principios de diciembre de este año, pues ustedes estén conscientes de que donar unos 10 dolaritos o lo que sea para la Wikipedia es una buena solución. Otra cosa que me ayudó a hacer el listado fue 9 canciones, una de mis películas favoritas de la década también, de Michael Winterbottom, con grandes 9 grupos tocando en vivo para la película de Winterboro que ya mencionó Jorge. Ah, no, lo mencionamos fuera del aire, ¿no? De
sí, 24 Hour Party
el
People.
Soundtrack,
¿no? Que bien debería people de estar también dentro de los discos de la década, ¿no?
Pero aquí con las reglas del señor micro, pues no sé.
No, pues no, es que tenían que haberse grabado del 2000.
Y este es uno que se grabó, con no son canciones nuevas, pero que la verdad no me importa mucho lo que diga Don Micro, pero Rage Against the Machine hizo su último concierto en 2003
En Los Ángeles,
en el Grand Olympic Auditorium, un concierto, la verdad, emocionante, que yo sigo escuchando y reescuchando y viendo el DVD una y otra vez, una de mis bandas favoritas, y creo que debe estar entre las grandes ausencias de esta década. La verdad me pesa muchísimo que hayan desaparecido, estaba esperando que...
Pero regresaron, el proyecto, ¿no? De
Tom Morello, y
sí, para Coachella, ¿no?
Hicieron un regreso para Coachella.
Y ya es todo, ¿no? Que fue este año, ¿no? Fue el año pasado, en 2009, y bueno, la verdad me parece que es una gran pérdida para la música.
¿Cuál es el disco entonces?
Es el Live at the Grand Olympic Auditorium. No está numerado, los voy a ir mencionando así y luego voy a ir sacando algunos de los discos para pasar
al 9,
o Gustavo Cerati, Siempre Soy, de 2002, para también que escuchen algo en español, porque las listas a veces se nos llenan de cosas en inglés. Por supuesto que la mía también está muy, muy en inglés.
Entonces, pero tú no eres tan malinchista.
No, también me gustó Gustavo Cerati. Es un disco que me la pasé muy bien en el concierto. Sobre todo mis discos están motivados por conciertos. La experiencia en vivo me parece fenomenal. Y bueno, 2009 también fue el año en que me hice la promesa de no volver al Auditorio Telmex en Guadalajara.
¿Por qué?
Si ustedes me ven allí, es por alguna ocasión muy especial. Me parece un sitio muy caro y muy snob. Prefiero ir a la Arena BFG, aunque esté lejos, pero me parece que es un sitio más divertido para vivir una experiencia de concierto, brincar, saltar, llenarse de cerveza, empujar o simplemente quedarse de pie y escuchar al grupo.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, Gustavo Cerati en 2002 sacó Siempre Soy, un disco que tira a lo electrónico con mucha base rockera.
El concierto
lo hizo en la Arena, en la Concha Acústica, un sitio en Guadalajara que ya prácticamente está deshabilitado, ya no lo están
igual para un reencuentro de Caifanes.
O de Cuca.
O de Cuca.
Sí,
Cuca tiene la capacidad de llenar ese y muchos otros foros
sí,
más, ¿no?
Sí.
Bueno, Siempre Soy, Gustavo Cerati, músico argentino, fundador de Soda Stereo, y no hay que decirles gran cosa. Después sacó dos discos más, el Ahí Vamos, que me gustó. Y
el nuevo, el Fuerza Natural, ¿te gustó?
Y el Fuerza Natural, la verdad, no lo he escuchado y ni ganas tengo.
Yo
no
lo evité.
Tan padre.
Yo lo evité.
No está tan padre.
Pero bueno, Siempre Eso me pareció una cosa formidable. Además tuvo todo este rollo electrónico de invitar a otros artistas propiamente de la música electrónica a hacer un remix, ¿no? En un disco doble. Toda la estética del disco me gustaba cómo venía él, la estética también de él. Después de buenísimos discos, el último hizo Bocanada, que también soy hiper fan. Pero bueno, Siempre Eso me pareció una cosa fantástica.
¿Y en el 8?
Le sigo 8, rapidito, otra banda argentina, se llama Banda de Turistas. Es muy reciente la banda argentina, es 2008 el disco que les voy a proponer. Es Mágico Corazón Radiofónico. El año pasado, 2009, sacaron el segundo, ya muy rápido, que se llama El Retorno. Pero no sé qué me pasó, soy también muy emocional con la música, muy de estados de ánimo. Y Mágico Corazón Radiofónico me mantuvo pendiente. Fácilmente 2 meses no dejé de escuchar ese disco.
De pe a pa,
no escuchaba otra cosa. Y bueno, súper, súper banda. La verdad, me llamó muchísimo la atención. Es un rollo rock, muy tipo Beatles, psicodélico y un poco fresón también. ¿Por qué no?
Fresita.
¿Por qué no hay que decirlo? Sí, está un poco fresón, está pop, pero se ve muy honesto y eso me gusta.
Está fresa, pero no a la altura del motel.
Pero es que verdaderamente es un buen disco. Yo le decía a Soto la otra vez que si bien yo tengo mucho tiempo que no descubrí una banda en español que de verdad me enganchara, la Banda de Turistas hizo eso, ¿no? De verdad es que tiene unas melodías de poca madre y como dice, sí suena muy Beatles, suena muy retro, pero sí, no son placas, pues la verdad es que es divertido, es bonito el disco también.
Sí, las letras están padres y bueno, todo este rollo. No sé si quieres hacer el corte de una vez y ponemos algo de la Banda de Turistas.
Sí, me parece bien.
Les dejo un verdadero cajón de madera del disco Mágico Corazón Radiofónico de 2008 de la Banda de Turistas.
detonador891.com.
Y eso fue a cargo de Banda de Turistas, del disco Mágico Corazón Radiofónico, que está en el número 8 de la década de José Soto. ¿Y el 7?
Les voy a, el 8, el, no, es el 6, ¿no? Llevo 3 ya.
Sí, es el 7, es el 7.
Ah, es el 7.
Ah, bueno, también les digo, yo soy muy clavado en ondas como emocionales, estados de ánimo y sobre todo los conciertos. Me debato mucho entre dos discos de PJ Harvey que sacó esta década. El primero es de 2000, que es Stories from the City, Stories from the Sea. Y el segundo, Ujo Her, de 2004, que la vi en vivo en el Circo Volador en la Ciudad de México, que me pareció un concierto fantástico, fenomenal, de los que me llevo siempre en el corazón. PJ Harvey es una mujer muy entregada, además iba guapísima y tocó con una potencia y una contundencia. Fue el último disco con esa...
¿Manufactura?
Sí, con esa manufactura rocker, ¿no? Totalmente cargada a las guitarras. Después ya vino el White Chuck y vino...
Sí, los que ya están como más inclinados al folk, ¿no?
Sí, con pianito. Y bueno, esto fue lo último. Andaba en toda la actitud de rocker total, con una super banda. Entonces, bueno, me quedo con Ujo Her por la experiencia del concierto en 2004. Curiosamente, el concierto fue el 2 de noviembre o el 4 de noviembre, quizá el 2 de noviembre, Día de Muertos. Así que bastante bueno, eso me quedo.
Entonces,
entre lo mejor de la década. Es un super disco con unas letras brutales, demoledoras, y unas canciones super bien hechas, cortitas, contundentes. Y bueno,
ok, entonces Ujo Her de PJ Harvey. Antes de que sigas con el conteo en el número 6, más interesante que digas que para que te guste un disco tiene que cerrar el círculo viéndolos en vivo para que realmente tenga la validez.
No, hay cosas, por ejemplo, este año redescubrí a los Cadillacs. Y nunca los he visto en vivo. Eso es como un sacrilegio, vivir en Guadalajara y no haber visto a los Cadillacs.
Es como no haber visto a Cuca o a... Ajá. No sé, la misma Kenny o... ¿Qué tenemos en el número 6? Joseph Soto.
Fíjate que pensando en eso de las bandas en vivo, me quedo pensando con los Flaming Lips, que es una banda que la he visto en vivo y la he visto en DVD, y la verdad me parece que cantan tan feo.
Canta muy feo en vivo, ya lo dijimos una vez en la composta.
En vivo Sí. Canta muy feo el Wayne.
Wayne Coyne es un
no
tipo,
tiene voz ya.
Es un tipo raro, ¿no? Es como un maestro así como psicodélico. Es como un tío.
Es un gurú, un chamán.
Un tío buena onda que consume mucho LSD, ¿no? Y, sí, y hace discos bonitos y muy armónicos, pero en vivo está
en vivo
de
es
la
nefasto,
chingada.
¿No?
Canta muy feo.
Sí.
Y vaya que la banda se entrega, ¿no? Y hacen su show y salen los Teletubbies. Y ahí lo viste.
Y la pelota con
y papelitos
pelota, ¿no?
De colores y explosiones.
Podría poner Yoshimi Bares de Pink Robots, pero de solo pensar que es un disco que solo funciona en el estudio.
Sí.
Y pues ya no me gusta, la verdad es que.
Sí, de hecho. A mí me gusta mucho ese disco, pero también coincido contigo. Tuve mi momento de Yoshimi Bares de Pink Robots, pero sí, escucharlos en vivo, la música está de veras bien
está
bonito,
muy
¿no?
Bien.
Sí, pero la experiencia es muy chida, pero no, la verdad es que.
No.
Sí, brother, un tequilita o algo para abrir la garganta, ¿no?
No, yo creo que ya la debe tener muy
y
cerrada,
unas buenas clasecitas de canto, ¿no? También sí. Le hacen falta de este concierto del.
¿Cuántas veces crees
que? Cosas de sur, la verdad es que es terrible.
¿Sabes qué sería
poca? Yo lo escuché y dije. Ok, como que no.
¿Sabes qué? Sí me gustaría escuchar un festival donde cantaran los Jaguares y los Flaming Lips. A ver, entre Saúl Hernández y Wayne
Coyne, ¿quién se sabe más gallos?
Más un palo sí. Sería muy feo. Pero bueno, les voy a poner. Este también, no sé si entran las reglas aquí del señor Micro y su glicerina del detonador de Máxima. Pero el disco para la película de Todd Haynes de 2007 sobre Bob Dylan, I'm Not There. Son dos discos, me parece unas reversiones de las canciones de Dylan, fantásticas.
Los J.J., Sonic Youth, Yo La Tengo, todos ellos, ¿no?
Sí, este, sí. La verdad me parece que es una maravilla, está muy divertido además, sorpresivo, uno va caminando de track a track, encontrando cosas cada vez mejores o cada vez pues más delirantes, ¿no? Sobre las versiones de Dylan. Y bueno, la película está buenísima. Esta Kate Blanchett estuvo nominada por su papel allí en la peli. Y bueno, le fue bastante bien además a la peli. Es de 2007, es de las últimas actuaciones de Heldegger también. Ahí sale y luego se nos petateó el güey, ¿no?
Sí, ¿para qué se muere, no?
Oye, yo quisiera decir algo sobre I'm Not There, que es más un caso bien curioso, porque si bien la película, como dice Soto, tuvo muchísimos comentarios muy buenos en la crítica y premios y todo, a nivel masivo al público no le gustó, le fue muy mal en taquilla. Cosa diferente con el disco, que el disco, como son bandas recientes,
lo bajaron mucho en taringa.
El disco funcionó muy bien y además se encargó de presentarle a esta nueva generación de indie rockers, a Bob Dylan. Entonces cumplió como
a esa gente fina.
Sí, cumplió como con una onda para
esos
después,
hipsters,
¿no?
Esos
sí,
pantalones.
El disco funcionó muy bien, ¿no? Por eso, ya de entrada presentarle a los hipsters, como dices, a Bob Dylan, está chingón.
Sí, no. Bueno, entonces yo pongo eso.
¿Ese quedó en el 5?
Llevo 5 discos, voy a poner el sexto. Por suerte, Jorge ya puso a los Libertines, así que ya no tendré que ponerlos yo. Sí,
viene siendo el cuarto, entonces.
Me lo agandallé.
Y voy a poner a Gorillaz con su primer disco de 2001. Que
de
es,
plano.
Sí, el primer disco de Gorillaz. Bueno, todo este rollo virtual de los monitos, sí, ¿no? Todo este misterio que había alrededor de la banda, y bueno, una banda que tira lo electrónico, pero que también está muy clavado en
el dub, ¿no?
Sí, las guitarras, una serie ahí de mezclas de
muy bueno
de géneros, la verdad, sí, muy padre, con la voz de Damon Albarn, todo ese rollo además que era como el misterio de ah, ¿quiénes son?
¿Quiénes son? De ellos.
Sí, eran Mito Hattori de Chivo Mato, Damon Albarn de Blur, bueno, estaba hasta ahí, el del Buenavista Social Club, ¿cómo se llama?
No.
En la canción de Latin Simone.
¿Compay Segundo?
Creo que es Compay Segundo.
Celia Cruz llegó con la
aquí tengo el listado: está Simon Katz, Simon Thong, Nelson de Freiras,
Dante Tomeiro,
Phil Cornwell. No, un montón de gente. Bueno, y su segundo disco, los Demon Days. También está buenísimo.
Chingo.
Y si pueden bajarse, bueno, no sé si bajarse o comprar el DVD. La verdad es que el DVD está buenísimo,
¿no? Sí, en el teatro.
Es una tamara, güey. Entonces, bueno,
si
el listado fuera de DVDs. Ese le recomendaría que lo compraran en Mixup, no está tan caro y bueno, está más fácil de descargar y todo. Ya nomás llegan y lo ponen en su reproductor DVD, le pueden instalar en las bocinas y Orwa a soñar, señores. La verdad es un gran disco, no los he visto en vivo, pero ya la referencia del DVD es buenísima. Y voy a poner a Wilco, una banda de Chicago. Con el disco, ya tenían grabados un montón de discos, pero con este se volvieron un poco como del mainstream, entraron, sí, a la escena indie super cabrón. Es una banda de folk comandada por Jeff Tweedy. También un rollo, hay muchísimas drogas involucradas en el proceso de creación de esta banda.
¿Puede haber un disco en donde no estén involucradas las drogas?
Yo creo que hasta en los de Tatiana debe de haber habido muchas anfetaminas. Pues ¿no?
No, definitivamente ya no se puede un disco puro.
No, por supuesto que se puede. Por supuesto, yo creo que debe de haber muchas bandas que graben sus discos en puro, ¿no? De hecho, bueno, el caso de U2, que yo te decía, el disco de
All That You Can Leave Behind,
que también es uno de los discos muy importantes de la década, es una banda súper profesional que están sobrios desde hace años, ¿no?
Bueno, yo no comparto tu opinión, pero a mí no me gusta U2.
A mí tampoco me gusta.
No, yo no soy gran fan, pero sí tengo que decir que ese disco me parece muy chingón.
Bueno, les dejo mi propuesta de la década. Es el Yankee Hotel Foxtrot de 2002. La verdad, un disco que yo, mis acercamientos con el folk no habían sido tan densos, pero este disco me movió todo el esquema.
Te movió el tapete.
Sí, me movió el tapete.
¿Qué y tiene baladas de amor o de desamor?
No, más bien como místicas, tirándole como a un rollo muy espiritual.
Sí, yo me acuerdo cuando salió ese disco, Soto estaba muy clavado con él y me lo prestó. Y bueno, la primera vez que escuché a Jeff Tweedy cantando I Need a Camera for My Eye, me clavé. Sí.
Y además una rola súper bonita, ¿no?
Un momento revelador. Sí.
Necesito una cámara para mi ojo.
Bueno, el Yankee Fox, el Hotel Foxtrot, después lo que sea que sacaron después me fascina. Curiosamente lo anterior no le he entrado tanto y tampoco me llama mucho la atención. Pero bueno, después vino a Ghost Is Born, que está buenísimo. Y
el nuevo, ¿no? El más reciente.
Possibly
Wilco, ¿no?
Wilco, sí.
Wilco de álbum.
El del camello en la portada.
Y bueno, hay rolas buenísimas. La verdad no se van a arrepentir con Wilco.
Detonador891.com.
Muy bien, y ese estaba en el 4, ¿verdad?
Sí. Ese es el 4, vamos al 3. Les voy a poner a los Kings of Leon, una banda de Tennessee, con un disco de 2007. Es el tercer disco, Because of the Times, o sea, el penúltimo a estas alturas. Curiosamente, cuando los escuché en vivo, decidí no volverlos a escuchar.
¿Fuiste al concierto este año? Fui al año pasado.
Fui al concierto de 2009 en el Auditorio Telmex, que fue también
lo que
motivó mi decisión de no volver o hacerme la promesa de resistirme a los conciertos en el Auditorio Telmex, por más chingones que estén. Pero me parece que es un discazazazazo. Todo Kings of Leon me gusta. Y bueno, va bajando de nivel al último, al no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, el que tiene Sex on Fire.
Sí, no, en ese. Pero Because of the Times me parece buenísimo, la verdad, de una super banda. Me parecían muy honestos. Además, ese rollo que habían pasado como del cristianismo a hacer rolas ya pues más urbanas, ¿no?
Sí. Es una onda rara, porque ahí sí se ve la evolución de la banda hacia una cosa diferente, ¿no? Porque cuando empezaron los Kings of Leon eran estos güeyes sureños, de patillotas, con los lentesotes,
sí,
con la onda country, y con un papá que era un predicador cristiano. Entonces ellos metidos en esa onda de Dios y alabemos y la madre, y de repente sí se empiezan a convertir en estrellas de rock, pero el rock más gabacho, pues,
sí,
¿no?
Sí. No, inclusive hubo un proceso ahí como de pulir la imagen.
Claro, por supuesto, ya son estrellas del rock y son sex symbols, ¿no?
Claro, y aparte, pues con el Bob Dylan como que los apadrinó en cierta forma. En cierta
sí, con este disco, Because of the Times, fue el disco que Bob Dylan puso entre sus discos del año, entonces...
Que no se diga que porque son tan famosos son malos, la verdad es que sí son buenos, pues hasta el disco, el último, está muy chingón.
Sí, a mí me parece muy honestos, hasta el concierto se me hizo una actitud un poco mezquina, llegar, tocar puros éxitos, sobre todo el último disco, 1 hora 10 minutos. Con un precio avasallador. Ellos no controlan el precio de la taquilla, sí controlan el precio de su contrato. Pero bueno, no es culpa de ellos tampoco. No estaba yo en el mood, pero a ver, se me hizo muy fresa, así ya tirándole a un rollo muy, muy comercial. De todo no está buenísimo.
Y luego verlo sentado, ¿no? En el Telmex aparte.
Bueno, yo había pagado hasta abajo, que es lo más caro del Telmex. Y bueno, decidí que eso, que ya pagué demasiado para el Telmex y prefiero pagar en otro lado. Incluso creo que me la pasaría mejor en el DF porque se pone mejor ambiente. Sí. Es menos poser como en Guadalajara. Voy a poner en el lugar 9 a una de mis bandas favoritas de absolutamente todos los tiempos. Son de San Francisco, California, y ahora están en Los Ángeles. Es Black River Motorcycle Club. Digo favorita de todos los tiempos, apenas son de esta década. Creo que el primer disco es como de 2000.
Sí, son de la misma generación de los Strokes.
Bueno, de hecho, el primer disco es el que voy a proponerles. Es de 2002. Es el Black River Motorcycle Club.
¿El que trae Take Him on Your Own?
Ese es el tercero, creo. Oh. Take Him on Your Own, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Black Rebel, una banda de folk rock.
Psicodélico, además,
sí,
¿no?
Sí, también muy atascado. Uh-huh. Son tres personas: dos chicos en la guitarra, un chico en la guitarra, un chico en el bajo y una baterista, súper ponchada. Y además que tiran pues muchísimo al folk, tiran mucho a la psicodelia, tiran mucho al rock. Y uno también de mis conciertos de la década, los vi hace 2 años en el Salón 21. Bueno, este año se cumplirán 2 años en el Salón 21 de la Ciudad de México. Y una experiencia fantástica, una banda muy entregada. Tocaron poco más de 2 horas, tocaron de todos los discos. Y bueno, un poco de lo que me había pasado con Kings of Leon, me había pasado antes con Black Rebel, pero Black Rebel no ha llegado al nivel de hacerse tan famosos.
Tan mainstream, ¿verdad?
Tan mainstream, siguen en el circuito indie. Y bueno, muy atascados, muy densas todo el rollo de las letras, la estética. Y bueno, eso se los dejo en la posición 9. Cualquier disco que bajen o que compren. O cualquier que se dijo que se agencia.
O que les pasen.
De Black River Motorcycle Club.
O que se roben también. Se pueden robar un disco de una tienda. A mí me ha tocado ver gente que se roba discos de tienda y después les va muy mal.
¿Sí?
Sí,
yo no lo he intentado.
Pero sí he visto gente que se roba discos de tienda y no, pues sí, les han pegado.
Y en la posición 1, ya, lo voy a poner como mi disco de la década. Sepan que el listado es según los santones que están aquí frente al micrófono. Y bueno,
que también
yo les
tienen
voy a dejar
sus momentos donde son más santones que ustedes.
A una banda de Pamplona, España, se llama El Columpio Asesino. En algún momento pensé en ponerlo en otra posición del listado, pero no, sí me quedo con ella como en primer lugar. Es una de las bandas desde que la conocí que ha estado presente en mi vida en todo momento, desde las fiestas más atascadas hasta los momentos más
cristianos,
más místicos.
Cuando el señor Soto vio la luz, ahí estaba El Columpio Asesino.
Se llama, el disco es de 2008, La Gallina es el último disco que han sacado. En 2009 sacaron un EP de aniversario, se llama Dispararé, está gratuito ahí en internet, pero de todos modos lo que se consigan está buenísimo. La Gallina viene además algunas de mis rolas favoritas, de lo que les voy a dejar aquí ya para cerrar mi participación en el detonador, en la glicerina del detonador. Y es una banda psicodélica con rolas también bastante sacadas de onda, un poco como rolas pacheconas, no
oscuras.
Oscuras, no hay que buscarles mucho.
Hasta unas letras donde yo, por ejemplo, hay una letra donde me fascinó mucho que habla como de la pérdida de la inocencia, la de hace tiempo que ya no eres niña.
Ah, sí, no, hombre, está. Sí, bueno, un poco de todo, ¿no? También el baterista es el vocalista de la banda y también hay una chica, creo que está la chica, está en el bajo. Y bueno, sobre todo, se los paso porque le van a entender. Y
entonces, el baterista es el cantante.
El baterista.
Órale, cosa rara, ¿eh? Porque es verdaderamente difícil cantar y tocar la batería.
No, cómo no, coordinar todo eso,
está,
¿no?
Cabrón.
Y bueno, con eso yo termino mi listado. Espero haber cubierto
el evangelio decálogo musical, sí, de San Soto.
Desde el rock hasta lo bonito, me faltó lo hiperpop, pero bueno, les voy a dejar la marca en nuestra frente, es la de Caín, del Columpio Asesino, del disco La Gallina de 2008. Y enjoy it. Y feliz año a todos.
como gelatina bailas para mí, ligera como pluma por la habitación. Un cuervo negro anida en nuestro corazón. Los hilos que nos mueven no los maneja Dios. Hace tiempo que no eres niña. La marca en nuestra frente es la de Caín. Somos nuestra patria, ya no hay dónde huir. Echa otro trago y confía en mí. Corazón desarraigado, deja de sufrir. Hace tiempo que no eres niña.
Bien, eso fue El Columpio Asesino con La Marca en Nuestra Frente es la de Caín, del disco La Gallina, que forma parte del decálogo de José Soto en su colaboración aquí
San
para
Soto,
el,
por favor.
De, perdón, de San Soto.
Sí, más respeto, por sí, favor.
De su evangelio musical. Y es hora de que yo les presente mi evangelio, mis 10 fascículos, mis 10 versículos de mi Biblia personal en lo que va de estos 10 años. En mi caso, pues yo soy un poco más morrillo, entonces igual no.
Ah,
entonces te quitaremos
viejillos
el aura.
Pestilentes que usan pañal y
te quitaremos el aura
de
santón.
Y pues vamos a empezar con
Tokyo mi... Hotel, porque es chavito.
No.
Sí.
No, tampoco.
Katy Perry, ¿verdad?
No, eso ya es más bien para los que tienen 18, tengo 24. Entonces, empezando con el en el lugar número 10, está precisamente The Flaming Lips con Yoshimi Battles the Pink Robots.
Sí, chido disco.
Es muy buen disco. Sí tienen razón en el sentido de que en vivo no funciona la voz de Wayne Coyne. Es muy mal vocalista, Pero pues en ese sentido, pues yo nada más me clavo en el disco. Se me hacen muy buenas rolas de principio a fin, sobre todo Fight Test, que bien pudo haber generado controversia porque según esto se la piratearon a Cat Stevens, la de Father and Son.
Sí, bueno, la melodía es la misma, ¿no?
Ah, la melodía. Pero igual podrías quitar Fight Test y te quedas con muy buenas rolas como Do You Realize o Summer, It's Summertime. Es muy emotivo. Me gusta mucho que tenga así como cada disco de los Flaming Lips que sea como una temática especial, como que incluso pueda funcionar como una película. Yo podría concebir Yoshimi Battles the Pink Robots como una película y por eso queda The Flaming Lips en el lugar número 10 de mi lista. Salió en el 2002, si no me equivoco.
Sí. No, mi favorita de ese disco sería In the Morning of the Magicians.
In the Morning of the
chingonería.
Magicians.
A mí sí, me gusta mucho. También coincido en que se puede escuchar el disco como si estuviera escuchando una historia.
Una historia, ¿no?
Y de hecho, tuvieron la pretensión los Flaming Lips de hacer animaciones de Flash que se unieran todas para contar la historia.
Con la Yoshimi, ¿no?
Sí.
Y además me gusta.
¿Qué actriz podría ser Yoshimi? Porque tendría que ser una japonesa y muy buena. Y no sería Lucy Liu.
No, pero tendría que ser una niña además, ¿no?
No, tendría.
Yo sí me imagino que Yoshimi es una niña.
¿Tendría que ser una niña?
Sí.
Yo me la imagino más adolescente.
A mí me gusta mucho además el disco, el EP que hicieron ya propiamente con el nombre de
Fight Test.
Fight Test, ¿no? Que además viene el cover a la rola de esta modelo australiana.
¿Cuál modelo? ¿Kate Moss?
Esta modelo australiana que tuvo un problema de cáncer de pecho.
¿Cindy Crawford?
No, ¿cómo se llama?
Es que yo no sé de modelos.
Ah, yo tampoco sé, pero no importa.
Igual en el, ya luego cuando te acuerdas, ahorita la buscas en
que el olvido Google. Le sea muy feliz. Adelante, señor Mico.
En el 9 tengo a... Bueno, no lo quiero poner en el 9. Lo voy a poner más adelante. Voy a mejor poner en el 9.
Está haciendo modificaciones a su lista.
Ya, de último momento, ¿verdad?
Arctic Monkeys.
Con Favorite Worst Nightmare. Ya sé que muchos se quedan con el debut. Pero sí, yo me quedo con el Favorite Worst Nightmare de 2007 porque sigue en esa línea explosiva, fresca y contrario a lo que pasó con Interpol, que se desinfló con el Antics. En este disco, Favorite Worst Nightmare se mantiene en un nivel muy padre. Y me gustan mucho las letras, me gusta mucho que jueguen con las palabras. Y eso lo hacen, por ejemplo, en DS for Dangerous o Do Me a Favor. Y una rola que me gusta mucho es la de donde habla, la de Do Me a Favor. Es una canción muy triste, donde habla de una chava que la golpeaban, de que estaba medio triste. Y luego viene la parte en la que se redime. Y bien, es parte del genio de Alex Turner y compañía, sobre todo esperando que el cuarto disco sea igual de bueno, porque el Humbug es bueno, pero no lo considero de la década.
Sí, a mí Humbug tampoco me pareció tan fantástico, pero yo sí me quedo con el primero.
Más con el primero que con el Favorite Worst Nightmare.
Pero de cualquier forma, el DVD, si ustedes tienen oportunidad de conseguirse el DVD, hay un DVD
Live at the Apollo.
Ajá, está increíble. Además se nota toda la contundencia de esos chavitos. Son chavitos de 20, 21 años y con toda la energía a tope. Entonces son canciones esquizofrénicas, muy punk, tocadas en vivo, con una velocidad, una...
Sí, a mí lo que me encanta más de Arctic Monkeys es la batería. La batería tiene un protagonismo impresionante, unos cambios de ritmo.
Sí, y Alex Turner tiene una voz deliciosa, ¿no? Ajá. Además,
híjole, pues yo voy a ser el villano de este conteo porque a mí los Arctic Monkeys no me parecen la gran cosa. Si bien me parece que tienen canciones chidas, no me parecen la gran banda.
Y yo que sí, tú eres un viejito.
Y yo sí prefiero a los Libertines.
¿Prefieres a los Libertines?
Sí, pero por mucho, sí.
Pues eso es tu opinión y esa es mi lista.
Y esta es mi participación de mi micrófono.
Y este es mi podcast y yo censuro y yo edito. Gracias, micro, me encanta tu tolerancia.
No, si tiene, pues tomando un poco, podrías decirme así como el argumento en contra de los Arctic Monkeys, por ejemplo. para fomentar el diálogo y el debate, ¿no?
Bueno, a mí no me prenden tanto. De entrada, eso ya es una buena, es un buen argumento. A mí no me prenden tanto, pues. Y no sé, a mí nunca me han enganchado del todo. No.
A mí sí me gusta, creo que hay algunas de las canciones que sí podría poner como en mi top 50 de la década. Sí, sí hay un montón de rolas
de los Arctic. Sí, no, me parece que tienen unos sencillos fabulosos, ¿no? Pero no me han enganchado del todo sus discos completos, ¿no?
¿No te habrás inyectado contra toda esa laraca que les pusieron de que fue un fenómeno MySpace?
No, no, para nada, me gustan sus canciones. De hecho, hay canciones de ellos que sí pondrían una lista de mis canciones favoritas de la década. Pero coincido en el hecho de que no me parece que sea la gran cosa, pues. O sea, si bien hacer buenos sencillos es la gran cosa, la banda en sí, los discos completos, no me prenden, pues, no me enganchan. Me brinco a los sencillos, básicamente.
Yo pensé que iba a decir, me paso a sus discos por el arco del...
Bueno, no. Y a mí el proyecto paralelo de Alex Turner también me gusta mucho.
Shadow Puppet. Ese sí me gusta mucho más.
Que es muchísimo más. Canción francesa, sí. Rock, claro. También un poco de psicodelia.
Agogó, ¿no?
Sí, ese sí me gusta mucho. No,
muy de hecho, fue como casi de último minuto sacar a los Shadow Puppet para meter a otra banda que les voy a mencionar en el siguiente escaño. Vamos ahorita con Arcade Fire. Funeral está en el 8.
Sí.
Es un discazo desde el track 1 al 10. Me gustó mucho que hayan incorporado exitosamente instrumentos como el acordeón, el violín. Y son arreglos muy padres que contribuyeron a que en el 2004 y 2005, que fueron cuando estaban pegando sus sencillos, la escena musical se refrescara, porque le gustó tanto a indie rockers como a cierto sector del mainstream. Entonces, para mí es Arcade Fire con eso, de El Funeral. Me quedo con el disco, con la rola 2, Neighborhood Number 2.
Órale, sí, es un discazo, yo estoy buenísimo. De acuerdo contigo.
Y pues sí, a nivel letras, y de hecho también déjenme decirles que podré ser medio clavado de la música, pero no tanto como para comprar discos originales. Este sí es uno de los que tengo. Este sí es uno de los que tengo originales, y sí. Pues es Arcade Fire en el número 8.
A mí me gusta muchísimo la actitud. La verdad es una banda que por actitud me revienta, o sea, me conquista, ¿no? Todo este rollo épico y este rollo masivo, multiinstrumentista.
Sí, bueno, yo nunca los he visto en vivo, pero bueno, ahí está YouTube y he visto muchas presentaciones de ellos en festivales gigantescos, ¿no? Y en lugares más pequeñitos. Y bueno, arriba del escenario hay un montón de músicos, todos haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo, y eso ya de entrada ya se gana un lugar en este corazoncito apestoso.
Aparte es como rock bien buen vibroso, ¿no?
Que tiene eso así. También, sí.
No, no es para ponerte down, al contrario, te puede alumbrar el día, ¿no?
Así. Y no es poser, ¿no? O sea, de verdad, el Funeral no suena a los sonidos que podrías identificar como los sonidos del 2000, ¿no?
Sí, y la anécdota del Funeral, la grabación está padre, porque es un rollo de que varios miembros del grupo, todavía no sacan el primer disco, pero varios miembros del grupo durante el año de grabación habían sufrido algunas pérdidas de familiares muy cercanos, sí. Y bueno, los llevó a hacer un disco, pues así, más como en rollo de...
Más festivo, ¿no?
Sí, de lo que estaban un poco sufriendo, un poco gozando, un poco...
reflexionando acerca del tema de la muerte, ¿no? Y luego, está bien padre el arte del disco, porque abres el folletito que tiene dentro, es un certificado de función.
Sí. Entonces... Oye, y como una recomendación, si les gusta el Arcade Fire y el disco de Funeral, búsquense en YouTube el trailer de la nueva película de Spike Jonze, Where the Wild Things Are. Está sonorizado con una canción del Funeral, y de verdad que mejor videoclip para esa canción no podría existir.
No,
es un trailer que lo veo y cada vez que le pongo play me pone la piel chinita. Está chingón.
Queda anotado en esta lista, en una de las notas al pie.
Detonador891.com.
Vamos también en el número 7 tengo Portishead con Third.
Órale.
Está bien interesante la forma en la que yo abordé a Portishead, porque ya me lo habían mentado desde que yo le empecé a entrar duro a la música, como en...
Tú eres un chavito, micro.
Exacto, como hace 3 años, ¿no?
Cuando dejó los pañales, ya estaba Portishead ahí.
En la prueba, por ejemplo, muchos me mencionaban a Portishead. Y yo normalmente llevo así como un proceso en el que ciertas bandas las pongo en stand-by para abordarlas en un futuro, ¿no? Entonces, y en ese futuro llegó con Portishead, dije, bueno, pues hay que darle, ¿no? Porque aparte, influyó que había aparecido entrevistas exclusivas en publicaciones muy interesantes como la R&R, y dije, no, pues creo que es tiempo de entrarle, y le entré al Third y me fascinó. Es hipnótico, es como ir caminando entre neblina, y por ejemplo la rola The Rip, que me gusta porque es sencillísima, son como 4 acordes y no te aburre, al contrario, sientes que vas como en un loop. Aparte que la voz de esta,
no sé, Beth Gibbons. Bueno, es que si no estuviera Beth Gibbons, la verdad es que el proyecto sería otra cosa, ¿no? Gran parte del éxito de Portishead sí son los sampleos, sí son los ritmos y sí es toda la música que viste, pero sí es la voz de Beth Gibbons lo que de esa como atmósfera que dices, ¿no? Esa densura, esa vibra, pues.
Es una melancolía muy padre. Sí. En momentos puede ser muy dulce, en momentos puedes desgarrarte con ella. Entonces, se me hizo un disco muy sólido, breve. Y fíjate, o sea, todo el tiempo que tuvo que pasar para que Portishead sacara otro disco.
Sí. Yo seré el Amargator, pero tengo una bronca con la voz de Beth Gibbons. Se me hace demasiado aguda y no sé, es como un rollito del ruido para los mosquitos o algo, pero a mí me bronquea y me choquea y no
puedo. Es que el señor Soto no sabe ecualizar sus bocinas.
El señor Soto tiene radio de carnicero.
Y no, pero de verdad no puedo, me bronquea muy cabrón la voz.
Órale. No, yo creo que... A Soto le gusta que le susurren.
Pero esa voz es muy susurrante, entonces no sé, como que...
De hecho tenía donde viene la rola esa de All Mind.
Sí, el segundo disco, Portishead.
¿El disco? No, lo vendí rápidamente. Dije, no, está bien.
Te vacunaste contra Portishead.
Me vacuné, entonces no he escuchado el P3, ¿no? Se llama ese, ¿no? No,
el Third.
El Third. Ah, pensé que era con el 13.
Ah, pues está bueno. No, a mí sí me gusta mucho.
No lo oí y no me gustó.
¿Cómo está eso que no lo viste y no te gustó? Vamos a hacer un pequeño receso para irnos con una de las rolas que les propongo en este conteo. Y nada más es la única razón por la que voy a poner esta rola. Vamos a poner a Portishead con Machine Gun.
Ah, muy bien.
Y le vamos a subir a los agudos.
O sea que yo no voy a escuchar este podcast.
Save you, come my way.
detonador891.com.
Bien, esto fue Portishead con Machine Gun en el recorrido de mi evangelio musical, los 10 discos en 10 años. La siguiente banda, probablemente muchos se vayan a quedar con lo que están haciendo actualmente, pero yo me quedo con este disco que se llama Relationship of Command, a cargo de At The Drive-In, el dúo Bixler-Zavala-Omar Rodríguez.
Y ahí sí tengo que decir que me azotaré tres veces en la espalda porque se me había pasado
por
ese
no
disco,
mencionarlo.
Porque cuando salió de verdad también me voló la cabeza.
Sí, fue totalmente un fenómeno, sobre todo a nivel gringo.
Sí.
Porque era parte de una escena que muchos podrían considerar emo. Y al mismo tiempo entró en lo que era. Es de esas bandas como tipo Deftones que puedes incluir en cualquier cartel, ¿no? Por ejemplo, a Deftones lo puedes meter en un Warped Tour con banditas.
O en el Ozzfest.
O el Ozzfest. Entonces también pasaba algo similar con At The Drive-In. Le gusta tanto a hipsters como a rockers, como a punks, como sí, a emos. Y hay como una anécdota muy padre, seguramente ubicas la rola insignia, ¿no? One Arm Caesar.
Sí, sí, sí.
Ya cuando era Mars Volta, Omar Rodríguez López les gritó a muchos que le estaban pidiendo la rola, la de One Arm Caesar. Les dijo, pues los voy a mandar a ustedes a un campo de concentración emo. Porque ya no, porque como que quisieron hacer totalmente un corte entre lo que estaban haciendo es antes para luego hacer Mars Volta. Pero para mí fue fundamental, fue básico a The Drive-In con este disco de Relationship of Command.
Sí, un discazo, de verdad, sí, bien bueno. Y además a mí me parece que salió en un momento donde el panorama del rock estaba bien jodido, de verdad.
Sí, estaba desvaneciéndose y la incursión de...
¿De qué año es?
Del
2001.
La incursión de estos chavos con Relationship of Command fue notable. Pueden escuchar los cambios de ritmo, los redobles de batería, los riffs son pegajosísimos. Y es de las pocas bandas en las que sí tolero los gritos, porque creo que sí están totalmente en su lugar. Y esa es una de las razones por las que está At The Drive-In en mi decálogo. ¿Tú sí estás de acuerdo, Soto?
No los he escuchado. Escuché el primer disco,
el In Casino Out.
Ajá, y no me clavé y esto ya no lo escuché.
No,
es y luego los conocí sobre todo después de conocer a Mars Volta, y Mars Volta no es una de mis bandas.
No, tampoco mías.
No, entonces, y Mars Volta los vi en vivo en
los has de haber visto en el Zero Fest, pensé.
Y no, la verdad no me pareció una buena experiencia. Y desde ahí, la verdad, Mars Volta y todo lo que estaba alrededor, medio lo veté. No, nunca escuché este.
Es
no
que
lo
Mars
escuché
Volta...
en su momento y no lo escuché posteriormente.
Sí, Mars Volta es demasiado, es como demasiada droga, ¿no? O sea, como que tienes que escucharlo.
Pues es un jam sesentero, ¿no?
Es un
donde,
jam, ajá.
Y tiene muchas ondas yaceras también, donde es la comunicación entre los músicos que están en el escenario e improvisar, ¿no? Uh-huh. Y cada quien tiene su momento. Es decir, como experiencia, así como de un güey muy clavado en la música. Yo conozco gente que de verdad es absolutamente clavada en su instrumento, el bajo, la guitarra, la batería. Y bueno, los Mars Volta son así como
sus dioses,
maestros,
¿no?
Pero uno que es un pinche mortal más, la verdad es que sí, de repente sí es una onda de qué pedo, cabrón. Mejor escucha Inagada da vida 17 minutos, güey.
Sí,
en la versión Simpson.
La versión Simpson, mejor.
¿No? No, está bien, nomás es de repente too much Santana también. Y
ándale,
no
sé. Demasiada clavas. Sí. Clavadez, acidez, no sé.
Sí, es para es para muy clavados. Y a diferencia de Relationship of Command de los. De los
suena agradable.
Sí, sí, sí.
Detonador891.com.
Y bien, llegando al número 4 de este conteo, está Interpol con Turn on the Bright Lights. Y pues no hay que. No considero necesario abundar de más, pero sí ponerle, darle su lugar en esta década como algo de lo más interesante que pudo haber salido. Y me quedo con Obstacle One.
Ah, sí.
Y una canción que salió después en una reedición del disco que se llama The Specialist, que dura como 6 minutos. Genial. Ahí suena como todavía más entregado a la hora de cantar el Paul Banks.
¿Esa Specialist no es la de Six Feet Under?
No sé, sí, no veía yo Six Feet Under.
Que le da pie a Six Feet Under, ¿no?
Empieza con una línea de bajo. No sé si, bueno, la vamos a poner de fondo, pero no la ubico como parte del soundtrack.
No sé si yo podría escoger una, ¿eh? A mí sí me gusta todo el disco.
Está el disco entero muy bueno, pero yo soy más así como de.
Yo creo que sí, un title, fíjate, porque cuando abrí el disco por primera vez, lo puse esa primera canción. Sí,
es como la mejor forma de abrir un disco. Sí. Bueno, de abrir ese disco con esa rola. Sí, es como una buena selección de tracks que a veces se cuenta también en cómo vayas acomodando las pistas en un disco.
Sí, a mí me llamó mucho la atención, no lo comentamos cuando Jorge propuso el disco, pero no comentamos las letras, pero sí, a mí Roland me parece, o sea, todas me gustan, absolutamente todas, así, pero de las que me da mucho miedo además de la letra es la de Roland, ¿no?
Que este hay algo
extraño que le está dando, que lo está siguiendo y que siempre ha estado allí acompañándolo, ¿no? Y trae un cuchillo, Roland, ¿no? Está dispuesto a todo, ¿no? Se me hace, la verdad es que las letras, hay unas que me dan mucho miedo, como el caso de Roland.
Pues no dormirías en el mismo cuarto con Paul Banks.
No, es un tipo que se ve muy relajado, ¿no? Vivió en España y
pues sí.
La diferencia estudió en México, según. Tengo entendido que estudió en el Colegio de México.
¿Ah, sí? Ah, no sabía tanto.
Los de Interpol son fresísimas. Y ese, sí. Y él era hijo de un diplomático, no sé, no tengo muy exacto el dato.
Sí, posiblemente.
Y pues eso es el. Este está en el número 4, Interpol, Control on the Bright Lights. Es
New York Cares también es una super buena.
Sí.
¿Cuál? New York Cares. Ah, todo el disco está buenísimo. Claro. Hace apenas unas semanas.
The Subway is a porno, dice, ¿no?
Subway is a porno. Mm-hmm. Sí, sobre. Y eso que dijo del de Nueva York, no sé si hubiera ido al de
No, más bien Subway is Narc, ¿no?
Y ahí sería Batefe, Thorsen, Kelly.
Y eso es el 4. Ahora vamos a darle con 3 intentos llegar al número 4.
Your love.
Okay. En el número 3, ya un poco más hard rocker, era la...
¿Estás haciendo un intento por llegar al 3? ¿Qué te parece si regresamos con Interpol?
Vamos, no, sí. Paul Banks, la forma en que se viste, es muy chido, tiene un estilo y usa lentes bien padres.
Está guapísimo.
Es la nota rosa. Y entra Queens of the Stone Age con Songs for the Deaf.
El stoner rock.
Discaso, es hard rock, stoner rock, sí. Totalmente
Pacheco,
en su forma pura, y creo que fue el punto más alto que pudo llegar a alcanzar Queens of the Stone Age, fue en 2002 con esta producción de Songs for the Deaf, desde el inicio.
Y que traía la banda completa, ¿no? Con baterista invitado.
Con
Dave Grohl, ex baterista de Nirvana.
Nick Olivieri, que creo que sí fue fundamental ahí. Y desde el empiezo, ¿no? You think I'm worth a dollar, but I feel like a millionaire. Hasta Mosquito Song.
Mosquito Song es una maravilla.
Es épica, es hermosa. Y también, no sé, yo me quedo con, por ejemplo, ese disco Another Love Song. Uh-huh. Me gusta mucho la letra, ¿no? Incluso desde el mismo título, o sea, tú solo eres otra rola de amor acá. No te voy a dar tanta importancia. En cierta forma medio ardido, pero me gusta mucho que ellos hayan sabido conjugar melodía y dureza a la vez, y es lo que fallan muchas bandas que quieren tocar stoner rock, porque las bandas que tocan stoner rock o hard rock te llegan a enfadar.
Sí, repente es como lo mismo.
Que quieran siempre demostrar quién tiene el riff más cañón.
Ser los más rápidos.
Y en cambio ellos, había partes en donde era como pasajes etéreos, o partes donde era como loops, la de Song for the Deaf. Cosas así que lo hicieron muy valioso, y también hay sus canciones muy pegajosas como No One Knows y divertidos.
Sí, yo creo que no debes hablarlo en pasado, me parece que es una banda, para mí es una de las bandas fundamentales de la década.
Sí.
No lo puse allí porque ya habíamos comentado que tú lo traías. Restricted me parece una maravilla, entre las últimas cosas que es Lullaby y Paralyze y esas cosas, todo me parece
sí, fantástico. Little Sister es una buena rola y
es una banda donde todos tocan muy bien, además el vocalista canta muy bien. Muy buena voz.
Y las bandas la Stoner Rock de aquí Guadalajara cuando...
Eso sí está bien cabrón, porque de repente son pasajes clavadísimos. Y es...
Pues sí. Es como, mírenme tocar estas escalas.
Cierren los ojitos y vamos a dormir y a comer palomitas.
Sí.
A carameladas.
Y Josh Homme me parece pues un pasasazo con una lírica buenísima, una actitud excelente, una manera de tocar la guitarra genial.
Y además no se me hace un tipo nada poser, porque la música que hace, como dicen, es stoner rock, rock muy crudo, muy de neta, muy clavado además. Y lo ves y el güey no tiene ni un tatuaje, eso es, o sea, no es...
Oye, es poser, tipo, pues, tirándole el albino además,
sí,
¿no?
Sí.
Me gustan todos los proyectos que tiene, soy fan
y de Crooked Vulture.
Y tiene
el nuevo, el con el John Paul Jones de Led Zeppelin.
Ah, sí. No lo he escuchado, está buenísimo, ¿no?
Está muy bueno, pero...
Y está Dave Grohl también.
Dave Grohl de Bataco, sí, está muy bueno, pero creo que el punto más alto es Queens of Stone Age con Songs for the Deaf.
Sí, y me gusta, tiene tiene un grupito de rock and roll.
Aparte.
No me acuerdo cómo se llama.
Tiene un grupito de rock and roll.
Es un rock así, un poco como lo que quiso ser Moderato, de reírse, ¿no? Mofarse un poco de rock.
¿No es Probot?
Probot es del proyecto metalero de Dave Grohl.
Ah, cierto. No me acuerdo cómo se llama. Luego ahí se los paso para que Nick lo recomiende. Está buenísimo.
O me pasas el link en Taringa.
Llevan dos discos. Es un rock así divertido, con letras idiotas, ¿no? Y luego tienen el rollo de Desert Sessions, por ejemplo, ¿no? Que es un rollo muy clavado, muy personal, muy introspectivo, donde tiene una rola con P.J. Harvey, que es una rola original de Queens, que es Make It With You.
Make It With You.
La rola con P.J. Harvey está buenísima. Además, el video es una maravilla. Yo soy hiper fan. Es una pareja que se está peleando en un carro acá sesentero, ¿no? Y Dave Grohl va al volante. P.J. está unado con una minifalda. P.J. es una mujer deliciosa, ¿no? Exquisita.
¿Sabes? Nunca la he visto en fotos a P.J. Harvey. Me dicen que es flaca, pero sí está buena.
No es pues, esté buena en el sentido.
Sí, o es como una...
O sea, no es Megan Fox.
O es como un... No, ya sé que no es una Megan Fox, pero igual ha de ser como de esas chavitas que van a los conciertos del Red Room o del Volvo acá con...
No lo puedes describir. Es, o sea, todo lo que tiene P.J. es la actitud. O sea, sí, tiene que ver más con la actitud rocker y las letras y eso. Okay. Porque si es una, es una señora ya, muy flaca.
Muy flaca.
Y bueno, dice. ¿Quién dice? Un buen amigo dice que tienen las piernas más sabrosas del rock and roll. Creo que es Nebula.
Posiblemente es Skinka.
Skinka.
Pero sí, no me parece que te... O sea, no, no, ni piernas, o sea, no.
Pues es muy flaquita, pero sí, sí es una actitud de... Ella con su Fender, ¿no? Tocando de poca madre.
Sí, claro, una chica flaquita, chaparrita, narizona.
Y cantándote Bite My Lips, I'm on fire. Bueno. Okay. Pues...
Eso yo creo que sí lo tengo. Lo
estás chiquito, micro. Todavía sí estás pensando en voluptuosidades. No, no, no.
No, claro que no.
En el fondo hay algo.
No, no, hasta eso, fíjate, por ejemplo, yo no me clavo con Megan Fox, por ejemplo. Se me hace muy buena y todo, pero sí como que busco looks un poco más, no como PJ Harvey, pero sí como...
Le gusta la Lady Gaga.
Le gusta la Lady Gaga, ¿eh? Y arrojarte contra pastelitos, ¿eh?
Le gusta la Gaga. Bueno, eso fue en el disco 3. En el número 2 tengo una omisión, una gran y terrible omisión de Jorge, que se llama Kirei de Radiohead.
La mencioné.
No, pero nada más quería redimirse, pero eso ya no es posible. Es un muy buen disco. La primera vez que lo escuché, yo iba en primero de prepa, creo, segundo de prepa, y lo incomprendí, así como que se me hizo, ¿esto qué es? Se me hizo como una bola de ruido al principio.
Claro, y además, bueno, ¿después de qué disco fue?
Ajá, después de Loki Computer, ¿no? Es una banda que dijo, ¿qué demonios nos queda por hacer? Cuando ya hicimos uno de los mejores discos de los 90s en lo que concierne al rock, pues pues ni madres, hay que hacer algo totalmente nuevo, hay que volver a marcar el parteaguas. Si pudimos hacerlo en los 90s, podemos hacerlo en los 2000s, y vaya que lo hicieron con este disco, National Anthem, con ese riff de bajo hipnótico, ácido, y luego también con esa trompeta escurridiza, ¿no? Sientes que se te mete a los rincones del alma.
Bueno, Idiotech, ¿no? Que además define mucho el sonido electrónico de lo que
Idiotech
vendría,
Idiotech, ¿no? Es muy buena. Entonces, ese disco también es como insignia tanto para los rockeros como para los...
La escena electrónica
experimental. Sí, sí. Y ahí ya se empezaba a ver esa obsesión de Thom Yorke por los sonidos electrónicos que después veríamos con su disco.
The Erasure.
Ajá, con el Erasure.
Oye, pues, yo coincido contigo que es un gran disco, definitivamente es uno de mis discos favoritos, ya expliqué mis motivos por qué no lo puse, pero sí, por ejemplo, con OK Computer sí creo que Radiohead volvió a ver mucho al pasado, en el sentido de vamos a hacer un disco como los grandes discos de hace varias décadas, un disco que se podría pensar que es como de concepto por la forma en la que están estructuradas y los puentes entre las canciones, pero sí, definitivamente en Kid A miraron al futuro y pusieron una barra muy alta, pues, al grado que muchas bandas lo siguen imitando hasta este momento. Pues hay muchas bandas en el mainstream norteamericano y también inglés y de diferentes partes que graban discos de vanguardia, y aquí estoy entrecomillando, que suenan al Kid A de OK Computer, que sale hace 10 años, ¿no?
No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en la influencia, en la esencia que tienen en las demás bandas. Es el sonido Radiohead es insignia. Yo creo que incluso para la crítica más mamona, que viene siendo como Pitchfork Media, que son así como, es como tema aparte Pitchfork Media, ya debería haber otro podcast al respecto.
Sí, los puse en el primer lugar, ¿no?
Los puse en el primer lugar, y es una banda que puede escucharte tanto el vato que va al antro a escuchar Creep, como...
Bueno, pues, y es que ya se convirtieron en un... ya no son un fenómeno, ¿no? Sino ya son unas leyendas que todavía producen discos, ¿no?
Claro, y otra cosa, pues, es la consistencia. O sea, eso de lo que ya carecen las demás bandas. Y que voy a juntar con el disco que está en mi top de la década.
A ver.
Se trata de In Rainbows, y también está a cargo de Radiohead.
Ajá. Ah, o sea, pusiste dos en la lista.
Dos de Radiohead.
Órale.
Descarté Hail to the Thief, descarté Amnesiac y puse...
Y es que Hail to the Thief no es tan bueno, ¿eh?
Ay, no
es bueno.
No, no, a mí me fascina, ¿eh?
¿Sí?
Sí,
¿no? Tiene muy buenas rolas Hail to the
Thief. Y las letras me parecen maravillosas, ¿no?
Sobre todo There, me gusta mucho esa frase de... Si lo sientes, no es que necesariamente esté ahí.
Y me gusta que es la última parte de todo este rollo, como del click and coach, que todavía estaban mezclando y que todavía estaban metiendo como ruiditos. Y bueno, después ya De Hail to the Thief, ¿qué sigue?
Sigue precisamente este, In Rainbows. Ajá. Me gusta también, lo pongo como álbum de la década, no solo por la cuestión musical.
Ah, también la onda de...
Sino también por la onda de que fue, ellos dijeron, no, pues sabes que si lo quieres gratis, lo vas a bajar gratis. Si quieres pagar por él, tú decides el precio. Y eso claro. Se me hizo muy padre, una especie de métete el dedo a las compañías disqueras. Y una especie también de... pues de abonarle a esa revolución que estaban haciendo a nivel musical. Entonces por eso yo los tengo ahí, y porque no, de hecho escribí así como un párrafo muy que puede ser muy descriptivo para cerrar. Dice, del paso 15 a la desnudez que nos vuelve vulnerables, a reconocer los rompecabezas que caen en distintos lugares de la mente que quedan grabados en una cinta de video. Eso y los recorridos intermedios. Caos melódico, belleza trágica, pequeños rastros de esperanza y un tesoro al final del arco iris. Y la pregunta que me hago es, ¿una banda en la cúspide de su carrera o en una meseta muy alta?
Eres un poeta, micro.
Sí, y bueno.
Bueno, aquí hemos comentado muchísimo lo del disco de Radiohead, de ponerlo a la venta al precio que tú quieras, porque el disco estaba a la venta, no era un disco gratuito, era un disco a la venta, sí. Con precio cero, ¿no? Que es okay. Un poco mañoso el término, ¿no? Pero hay un precio cero, pero sí está a la venta. Coinciden muchísimas cosas, ¿no? La circunstancia de que Radiohead había roto ya con la disquera, uh-huh. Y que Radiohead había producido discos ya... pues señeros, y que no tiene ninguna bronca con regalar su trabajo en
claro,
ese momento.
Claro, bueno, es que es eso también. Si eres una banda que has producido dos de los discos más importantes de las últimas dos décadas...
Con el modelo anterior, ajá, ¿no?
Por supuesto
que... Con el modelo vigente.
Por supuesto que tienes una base de fans inmensa alrededor de todo el mundo, ¿no?
Claro, te puedes dar el
lujo de hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Porque, por ejemplo, el catálogo sigue vendiéndose bajo Universal, ¿no? Claro. Cada año lo vamos a encontrar en descuento, todo Universal, y eso sigue generando regalías para el grupo. Yo, o sea, la verdad es que sí me parece que es un momento coyuntural. Y Radiohead lo aprovecha muy bien, y evidentemente es una revolución en la forma de distribución y en el mundo de la música. Radiohead la puso en el punto central, ¿no? ¿Quién gana con un disco? ¿Cómo se gana? ¿Cómo se distribuye? Radiohead le atinó, o sea, lo hizo perfecto. Lo hemos criticado aquí, yo he criticado un poco eso también, de bueno, Radiohead lo puede hacer, ¿no?
Pero quiero ver quién más.
Quiero ver que la banda de turistas lo puede hacer, ¿no? O alguna...
Alguna otra.
Y bueno, otra banda, hay bandas que están en ese nivel, como Metallica, que bueno.
No. Pero ellos cotearon con
Pero los hijos de puta no lo van a hacer, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, evidentemente. Pero más allá de eso, In Rainbows, a mí me parece que es un. Además, es una la experiencia joya. Del concierto es maravillosa. Puedo además decir que en el concierto al que yo fui el domingo no tocaron Creep. Así que estuvo todavía mejor.
Y esa onda de los conciertos de radio, que también es una experiencia que marca la diferencia, no solamente del producto discográfico, ¿no? Sino esta onda de vamos a hacer un concierto ecológico, vamos a utilizar las luces que menos consuman electricidad, vamos a mover la menor cantidad de equipo, o sea, vamos sí. a rentar al lugar donde vayamos, nuestros aviones van a ser de no sé qué madres que no contaminan tanto, en nuestros baños van a ser, o sea, es una banda que tiene tanta lana y son tan grandes y tienen tanto prestigio y tantos fans que se pueden dar el lujo de ser eso, ¿no?
Y lo mejor no cacarean.
Una banda como... ecológica, una banda
no lo cacarean como Bono, por ejemplo. Sí. En cambio, por ejemplo, ¿dónde estuvo Bono en esta cumbre de Copenhague? Sí estuvo Tom York.
Ah, no estuve al pendiente de las personalidades. No, así, grandotas. Sí. Estuve al pendiente de las noticias de la cumbre, pero no eso. Ajá. Pero bueno, y tienen toda la razón, o sea, lo pueden hacer. Ayer estuve en un bazar en la Selva Café y bueno, oye, estaba el kit ecológico, ¿no? Para tu fiesta, 25 personas, 250 claro. pesos era claro. todo el kit, ¿no? La verdad es que lo ecológico también es
carísimo.
Es caro, pues, ¿no? Y sí. eso está poca madre. Radiohead, pues, que tiene el sí. dinero y lo paga, ¿no?
Claro,
lo
es, hace. Es una banda gigantesca, de muchísimo prestigio, que como bien dices, yo coincido que ha generado dos de los discos más importantes de los últimos 20 años. Ustedes dicen tres, me parece muy bien. In Rainbows me gusta mucho.
Yo pongo Hail to the Thief, la verdad es que es un disco que me pega así, muy cabrón.
Sí, me parece una gran opción también. No es mi disco favorito de la década, pero sí es un muy buen disco.
Sí. Y así es como llegamos al final de este recorrido musical.
Oye, me encontré en la banda de Josh Homme. Se las menciono, se llaman los Eagles of Death Metal.
Ah, claro. Eagles of Death Metal.
El primer disco está buenísimo, que se llama Peace, Love and Death Metal. Y bueno, es un rollo para divertirse. Así que bueno, no entra en los listados, pero era como la postilla.
Sí. Hay que buscarlo. Un último comentario, Jorge. Los grandes ausentes, ¿quién debió haber entrado?
Bueno,
¿quién?
Yo dejé muchos discos fuera, entonces la lista es larguísima. Me gustaría mencionar pocos. Uno de ellos es Morrissey, Stephen Patrick Morrissey, con el disco You Are the Quarry, que fue definitivamente su revival en los 2000, pues. Uno de los músicos más influyentes de la escena mundial, uno de los fundadores de lo que es el indie rock con los Smiths. Y su carrera de solista bien había tenido algunos altibajos. Con este disco se le revive la carrera y se le vuelve a considerar como uno de los grandes íconos de la música. Y bueno, Let Me Kiss You es una canción que puedo escuchar todo el día, ¿no?
Pero más bien de los discos que dejaste fuera que querías meter, más bien me refería a esos artistas que siguen en activo, pero que ya sus mejores años quedaron atrás. Rolling Stones, U2, Depeche Mode podría ser, Placebo.
No, fíjate que en ese sentido, discos de artistas ya consagrados y que a lo mejor no hayan hecho su mejor trabajo en estos años, la verdad es que ni siquiera me llamaron tanto la atención, pues. El, o sea, porque, ejemplo, los Rolling Stones con A Bigger Bang, sí tengo que decir que es un muy buen disco. Si lo escuchas, de verdad es que pareciera que es una banda de veinteañeros grabando un disco de muy buen rock, de neta, pues, con influencias del blues, con influencias de lo que es las verdaderas bases del rock and roll. Entonces, bueno, ahí sí no siento un hueco, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues como Aerosmith, tienen décadas que no me interesan, por ejemplo, ¿no? Claro. Placebo, vienen los 90s o algunos discos monos, tampoco soy gran fan, etcétera, 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 ¿no? Más bien, sí, los grandes ausentes, pues sí, ni modo, ¿no? O sea, como Depeche Mode.
Sí, ni siquiera los Red Hot Chili Peppers.
Sí, no, los Red Hot Chili Peppers me parece que tienen años que dejaron de interesarme también por lo mismo, pues, o sea, tienen discos muy buenos, es una buena banda, son buenos músicos, pero... Pues así pasan los momentos, ¿no?
A mí me quedo siguiendo un poco con lo español, que uno de los grandes ausentes sí podría ser Zoé. Que o sea, en 7 años, 6 años de trayectoria no hayan sacado...
Como que deben la gran obra, ¿no?
Sí, un buen disco que pueda entrar en los listados como un disco completo.
Y me parece que ya no lo van a hacer. Me parece que la banda de Zoé está en un momento ya verdaderamente
crítico, complaciente. A nivel
interno. Está a un nivel verdaderamente complaciente.
Sí, claro, con toda la masa de público.
En un nivel de mainstream muy, muy grueso. Y bueno, también León cada vez está peor, entonces.
Pero, por ejemplo, eso creo que podría ser uno de los ausentes.
Rock and Lover es un...
Ha de comer éxtasis de cereal con leche, ¿no?
Sí. Mira, por ejemplo, Rock and Lover me parece que pudo haber sido un EP fabuloso, histórico. Un EP, no un LP. Ya. Me parece que sí les sobran rolas.
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
Entonces, yo coincido mucho con Jorge. Sí, hay bandas que ya hace mucho a mí que me dejaron de interesar.
Sí.
O sea, siguiendo español, pues pensé en Babasónicos, por ejemplo, ¿no?
Café Tacuba.
Sí, Café Tacuba. Soy hiper fan Café Tacuba, pero esta década no creo que no...
Sí, creo que lo mejor lo hicieron hace ya algunos años, ¿no?
Sí,
O sea, son buenos discos. El Sino es muy buen disco. El Cuatro Caminos también.
Pero... Yo estaba pensando en Vale Callampa para... Pero bueno, es un EP, 4 canciones, ni siquiera son de ellos. Pero me gusta muchísimo que los autores originales de las 4 canciones que integran Vale Callampa ahora incorporen la forma de interpretar esas canciones en sus propios conciertos en vivo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y se me hace... Digo, entre los mejores conciertos está, me quedo con, entre mis mejores conciertos de la década, me quedo con los 3, por ejemplo, ahora en el regreso, ¿no?
Sí.
Entonces, me gusta también esa rola como rola de la década, la que nos está interrumpiendo.
Y ya se acabó el celular. Sí, bueno, es eso. Hay muchos grupos y solistas que no han producido, o si bien han producido cosas menores, que llegan a ser ya poco interesantes, pues. Sobre todo por eso, estamos en un momento, creo que esto sí no se ha mencionado y me gustaría poner el tema sobre la mesa, que estamos en un momento histórico en la cantidad de oferta musical que tenemos a la mano, pues todo está a un clic de distancia, hacerse de un disco es muy sencillo, hay un chingo de bandas grabando, grabar cada vez es más fácil, entonces bueno, seguirle la pista a las novedades es demencial,
sí,
y pretender seguir valorando inmensamente las cosas de hace 50 o 60 años también es una locura, pues entonces... Encontrar el término medio a veces es difícil, ¿no?
Claro.
Fíjate que abonando ese punto, otra vez en la conversación era, ¿qué va, o sea, en 20 años dónde van a estar nuestros grandes artistas, ¿no? Que es un poco sí. La discusión de quién es el artista de la década, que en estos 2000 fue más complejo que hacerlo que en los 90, ¿no?
Claro,
en los 90
claro. Había
un indiscutible ganador. Y bueno, hablando del indiscutible ganador, acaban de sacar el DVD de Nirvana tocando
en el Reading Festival.
Sí. Tienen que verlo, es una joya, la verdad, tienen que verlo, se escucha excelente, las tomas están buenísimas y es el mejor Kurt Cobain que se va a poder ver o escuchar, ¿no?
Porque están los discos en vivo. Una de las bandas seminales de mi vida, ¿no?
Sí, y está buenísimo, ¿no? Pueden verlo, es un poco complejo hacerlo en los 2000, ¿no? ¿Quién podría ser el artista de la década? Amy Winehouse,
Radiohead.
En este listado, no.
Bob Dylan.
No salió Bob Dylan, por ejemplo, ¿no? Sí. Que un resurgimiento también muy, muy cabrón, pero no sé, yo me quedo pensando, va, 20 años con toda esta... facilidad para agenciarse de contenidos.
Raro, ¿no?
En 20 años, ¿quién? Sí. ¿A quién nos vamos a acordar, no? ¿A quién le vamos a decir a nuestros hijos de, ah, sí, nos
claro. Va
a mandar al carajo, ¿no?
Sí, no. Entonces, está difícil, ¿no?
Y es que es eso, la música pareciera ser que cada vez es más perecedera. Y es raro, pues, el estar diciendo eso, porque se supone que la música no tiene edad, ¿no? O sea, tú puedes escuchar un disco de, no sé, de Muddy Waters de 1950 y te emociona, ¿no? Y sigue siendo
transgresor,
¿no? Decir, I want some cocaine and a woman to fuck. En los 50, pues nos sigue siendo verdaderamente transgresor y sigue siendo de neta, ¿no? Pero bueno, parece ser eso, que cada vez es más perecedera muchas cosas, ¿no?
Hay que hacer una cápsula del tiempo, hay que guardar este podcast para que lo encuentren en 20 años, quizás nuestros hijos, no sé si ustedes ya tengan
en
hijos.
Un formato que evidentemente no van a poder leer.
Eso va a estar muy caro.
Les vamos a guardar un iPod con pila.
¿Qué es un MP3?
¿Qué formatos vendrán? Son preguntas ya muy clavadas que... ameritan otro podcast. Y
muy
pues,
bien.
Esto fue el podcast en coproducción con lacomposta.net.
Eso somos nosotros.
Y los pueden descargar en www.detonador891.com, así como en composta.net. Yo soy Micro.
Yo soy Jorge.
Yo soy Soto.
Y los dejo con la última rola de este podcast.
Ah, se nota quién es dirige.
¿Quién es el que tiene la vara más alta?
Bueno, pues ahí lo hacemos democrático y
No, vez. La democracia no funciona. Siga usted.
Ah, muy bien. La democracia no funciona.
Bueno, en esto del podcasting no.
Ah, bueno.
No, que te escuchen y... Bueno, es Body Snatchers, Radiohead, del disco In Rainbows, del disco de la década. Deleítense.